Dani, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los que han intervenido representando sus respectivos partidos. Procedo a responder las inquietudes, recoger las opiniones, estar de acuerdo en unos casos, respetuoso desacuerdo en otros, y eso es lo que busco hacer. El partido Mira dice que los recursos de crédito no están llegando. Yo quisiera plantear lo siguiente. La línea de garantías, la línea garantizada a través del capital que se puso en el Fondo Nacional de Garantías para efectos prácticos empezó a funcionar la semana pasada. Nos demoramos un par de semanas en tener toda la operatividad lista, el consejo directivo en reunirse, en aprobar las líneas, en estudiarlas, etcétera, y más o menos llevamos unos 4 o 5 días de ejecución. En esos 4 o 5 días, de la línea de 10 billones de pesos, ya se han reservado básicamente la mitad, unos 57 mil créditos por un monto de 4.8 billones. Como decía el senador Cepeda más adelante, están empezando los giros, pero ya las reservas se llevaron básicamente la mitad de esa línea de crédito. Por el lado de las reestructuraciones, yo quisiera insistir en la cifra, que es una cifra importante como proporción de la cartera total. El sistema financiero colombiano ha reestructurado entre el momento en que salen las circulares 07 y 014, que son mediados de marzo la una y finales de marzo la otra, definiendo los criterios para esas ampliaciones de gracia, que los podríamos llamar así, han afectado a 8.600.000 créditos por un monto total de 141.8 billones de pesos, que básicamente es como el 25% de la cartera total observada al comienzo de la crisis y de la pandemia que estamos atravesando. Esas platas han ido a todos los sectores económicos. Yo quiero resaltar los temas de microcrédito. Menores a 25 créditos, menores a 25 salarios mínimos, se han reestructurado 415 mil por un monto de 1.6 billones. Y microcréditos que van hasta los 120 salarios mínimos legales vigentes, se han reestructurado otros 47 mil por una suma cercana al billón de pesos. En el caso de Vivienda Bis, por decir algo, se han reestructurado 187 mil créditos por un monto que supera los 6.2 billones de pesos. Y así podría ser un recorrido sector por sector, pero digamos que el punto de fondo es entre mediados, finales de marzo que se toman esas decisiones y nuestros días, las reestructuraciones cobijan más o menos la cuarta parte, uno de cada cuatro créditos vigentes en el momento de inicio de la pandemia. Entonces, entiendo el punto de que muchísima gente que quisiera más agilidad tiene sus argumentos y tiene sus razones. Yo simplemente quiero poner también las cifras de lo que sí se ha hecho en esos dos frentes, en las líneas garantizadas y las reestructuraciones que se han hecho. La modificación del calendario tributario me parece una buena idea. Yo creo que en ese frente se han hecho cosas, pero modestas, pero me parece un buen punto y tenemos que en una segunda generación de medidas ciertamente tenemos que contemplar. En el apoyo de nómina ha sido una propuesta muy extendida. Muchos de los senadores y senadoras que intervinieron tienen alguna idea, alguna variante alrededor del apoyo para el pago de nómina. En el día de ayer, por ejemplo, la ANDI aprobó una propuesta que seguramente estará haciendo en estos momentos o ya habrá hecho, que está dirigido, que está en esa línea, está encaminado básicamente a lograr acuerdos para no deshacer los contratos laborales. Y esos acuerdos llegarían al gobierno y el gobierno pondría una cuota aparte de esos esfuerzos. Me parece que Acopi tiene otra propuesta, Fenalco tiene otra propuesta, y yo creo que aquí en el Senado de la República han salido muchas ideas muy buenas sobre ese tema, y yo creo que en una segunda generación de medidas vamos a incluirla, y yo me comprometo con eso. El apoyo de parques turísticos, etcétera, es muy difícil, creo yo. porque son sectores cuyo periodo de recuperación es inmensamente largo. Yo creo que ahí tenemos muy poquito espacio para pensar que son sectores que van a poder estar andando bien en un plazo razonable. Hay que pensar cómo hacer, pero yo me enfocaría, y así lo creo sinceramente, en las personas y no en las empresas en ese caso. Ahí hay unas tragedias humanas que es necesario atender como personas y no como empresas. El Partido Cambio Radical plantea que habrá una cascada de liquidaciones en el frente hospitalario y anticipa que será en los próximos días. Yo diría contra eso, se pueden hacer varias cosas y se están haciendo. Un tema es más estructural. Hay muchísimas historias de éxito de hospitales que el gobierno nacional interviene, ayuda con la reorganización y después tienen unas salen avante esos hospitales públicos que entran con muchos problemas al inicio. Y esos programas están vigentes y puedo con el gusto más grande mandar un listado de las experiencias que ha habido en ese tema de hospitales públicos. Y lo segundo son los recursos. En el frente de los recursos, nosotros, tras discusión aquí en el Senado de la República, en el Congreso en general, pues en la ley del plan de desarrollo se aprobó que el manejo de las deudas del sistema financiero se pudiera atender a la mayor brevedad. En este año tenemos contemplado unos giros que totalizan los 6 billones de pesos asociados a esas decisiones del principio básico de punto final que va acompañado de unos temas asociados a los techos de financiamiento. El número de pruebas y cuántas pruebas se han hecho, no tengo el dato, desde que intervino el senador Aguilar estoy buscando, ojalá lo logre, pero la meta que yo he escuchado es que queremos llegar a los 10.000, a las 10.000 pruebas diarias y que estamos en ese camino. Ustedes entenderán que esto ha sido una competencia muy grande, muchísimos países están demandando estas pruebas de los dos tipos y la presión es muy grande, los pedidos exceden ampliamente la oferta y estamos metidos en eso. Se han hecho compras muy grandes, alguien, van a llegar del orden de las 100.000 y el detalle, digamos, de en qué momento llegan y cuándo llegan, pues es un detalle que hablaría con el senador Aguilar cuando tenga las cifras precisas, que no las tengo en este momento. La emergencia económica, ¿cuándo se vuelve a declarar? Yo creo que es muy pronto, senador Aguilar, eso tiene que ser muy pronto. No le puedo decir un día, pero yo sí diría que en esta semana estamos en necesidad de tenerlo. La destinación del PIB al producto, que es muy chiquito, yo creo que depende cómo lo mida. Yo le plantearía simplemente lo siguiente: si todo sale bien, pues la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, pues sería el aporte, y en esa línea estaríamos de acuerdo en que es 3.2. Cualquier cosa que salga mal, quiere decir que el Fondo Nacional de Garantías, en últimas el Estado, pues está expuesto. Absolutamente sale mal, todo el apalancamiento que hace el Fondo Nacional de Garantía para emitir esas garantías puede redundar en un número significativamente más grande, y de hecho en el marco fiscal de mediano plazo nosotros tenemos que presentarles a ustedes un cálculo de la contingencia que se crea, y eso yo lo sumaría a la asunción de riesgo por parte del Estado para poder comparar manzanas con manzanas en términos de la contabilización de esas contingencias, no como cajas, sino como contingencias, pero tiene que entender que esa es la exposición a la cual podemos llegar. El subsidio de nómina, como lo comenté, porque es una propuesta también que hacía el senador Guevara, y es una idea que a mí me gusta y es una idea que no solamente aquí en el Senado de la República, sino en varias organizaciones, ACOPI, por ejemplo, FENALCO, por ejemplo, y la ANDI misma aprobó su junta directiva unánimemente hacer una propuesta en esa dirección ya formal. Sin duda es algo que estará metido en las decisiones de segunda de segunda generación. Los recursos del Fondo Monetario Internacional de los 10.8, pues todavía no lo han aprobado. Como mencioné, la directora gerente de esa entidad le sugirió al directorio que se aprobara, pero el directorio se reúne al finalizar esta semana o la semana entrante, así es de que pues eso formalmente no está. Eso es una línea de crédito que de una manera o de otra hemos tenido los colombianos desde el año 2009 a la salida de la crisis o en el contexto de la crisis financiera internacional de esa época. El Fondo Monetario crea eso y le otorga a algunos países con ciertas características de estabilidad, etcétera, de buena tradición en el pago de deudas, acceso a esa línea de liquidez. En este momento el monto es de 10.8, la solicitud que hicimos fue por exactamente el mismo monto y se ha usado desde el año 2009 como llamaba el ministro Juan Camilo Restrepo, la llanta de repuesto. Es decir, en cualquier momento que esta crisis económica se nos convierta en una dificultad financiera, vamos a tener que utilizarla, y así se ha entendido desde el 2009, año tras año, y se ha ido renovando en periodos bianuales. Esa es la respuesta que yo daría. En este momento, por supuesto, a medida que va evolucionando esta crisis tan profunda, pues se puede ir repensando y se puede ir difiriendo de lo que ha sido el manejo tradicional del año 2009. Los parafiscales del sector turístico, nuevamente, hay que pensarlo, digamos, porque una cosa es la tragedia personal de las personas en ese sector y otra cosa, unas empresas que va a ser muy trabajoso, que vayan a tener una recuperación pronta, y por lo tanto hay que separar una de la otra dolorosamente, pero así tiene que ser. El Partido Polo Democrático plantea la posibilidad de que el Banco de la República emita dinero. Ya de hecho está emitiendo bastante dinero. A la entrada de la crisis, el Banco de la República tenía a disposición del sistema financiero para respaldar los problemas de liquidez unos 8 billones de pesos aproximadamente. Eso equivale más o menos en su momento a un 10% o a un entre 5 y 10% de la total de la base monetaria. Hoy en día esas mismas ventanillas se multiplicaron y ya estamos hablando de 24 billones, donde el acceso a esa liquidez pues ya equivale a algo así como el 20 o 25% de la base monetaria por esa vía. El crédito del Banco de la República al gobierno es una facultad que está en nuestra Constitución, está en la ley del Banco de la República, aprobada aquí en el Congreso de la República. Se requiere simplemente una decisión unánime de la Junta Directiva y eso tras una recomendación del gobierno. En este momento uno no puede descartar absolutamente nada, pero en este momento el gobierno no ha solicitado ni tiene pensado solicitar esa línea de crédito por razones que podemos entrar en el detalle. Utilizar las reservas internacionales, yo creo que ya se están utilizando. El hecho de que haya cierta estabilidad en nuestro mercado, nosotros en los primeros días de la pandemia fuimos víctimas como de un doble totazo, por decirlo de alguna manera. Tuvimos no solamente la crisis y las perspectivas como choque de demanda muy fuerte que eventualmente se tenía que manejar, restringiendo también la oferta, tuvimos también la caída dramática del precio del petróleo, que de cierta manera pues era consecuencia natural de la caída de la demanda, dado la enorme recesión en la que estamos sumidos mundialmente, y también debido a ciertas guerras que se desataron con el fin de sacar unos flujos de producción del mercado. Es decir, una combinación de las dos circunstancias, una caída natural por el choque de demanda por crudo, y obviamente el segundo tema es la guerra que se desató entre productores para aumentar fuertemente la oferta y reducir el precio. El decreto de pensiones para beneficiar a las AFP, no es para beneficiar a las AFP, es para beneficiar dos cosas. La primera, aliviar la carga de la nómina. Las empresas cuando hacen sus contribuciones al régimen pensional, pues es un costo que en este momento es dificilísimo sacar la plata, se suspendió por 2 meses. Esa suspensión básicamente es, el primer objetivo es aliviar la carga de la nómina, y el segundo objetivo de esa transferencia que ya se venía discutiendo de tiempo atrás, que había sido propuesta muchas veces, es más estructural, y es el hecho de que en el régimen de ahorro individual, para tener garantizada una pensión igual a un salario mínimo, se necesita un determinado ahorro, porque es precisamente un sistema de ahorro. Aproximadamente para gozar de una pensión de salario mínimo, se necesita un ahorro de 250 millones de pesos aproximadamente. Si hubo un acuerdo de retiro programado hecho hace unos años, hace 3, hace 4, hace 5 años, y se ve que el nivel de ahorro se está acercando a esos 250 millones, que empezó, digamos, en 400 o 500 y se ha ido utilizando en un contexto de un retiro programado, la entidad, la administradora del fondo, tiene que convertir por ley ese retiro programado en una renta vitalicia de un salario mínimo inmediatamente. Es decir, no puede ser que se rebaje por debajo del salario mínimo. Y esas rentas vitalicias, se suponía, y ese era el espíritu de la ley, iban a ser ofrecidas en el mercado, pero por una combinación de circunstancias, el mercado de rentas vitalicias en Colombia no existe. Entonces, el Estado entra a sustituir a un mercado que no existe. Es decir, si el mercado no existe, pues tiene que entrar el Estado a resolver el problema. Eso, o sea, afecta más o menos unas 20 mil retiros programados, y el objetivo obviamente es garantizarle a esos pensionados que no vayan a caer en una situación en la cual el ingreso es menor, o sea, que caiga por debajo de los 250 millones el ahorro, es decir, que no se pueda garantizar esa garantía constitucional de la pensión, no puede ser inferior. Ese es el objetivo. Primero, aliviar la nómina, y segundo, es un problema de vieja data que tenemos que buscar la manera de resolver con el fin de que nos cierre eso, pero esas 20 mil personas tenían esa limitación. Entonces, simplemente se trata de proteger esas pensiones de un salario mínimo. La renta básica, a mí esa idea me gusta mucho. Tendríamos que pensarlo como una cosa de muy largo plazo. Nosotros tenemos en Colombia, como en muchos otros países, una red de protección social basada en la focalización, es decir, identificamos las poblaciones más vulnerables, las poblaciones en condiciones de pobreza extrema, de pobreza, y focalizamos el gasto a esas personas. Eso es un enfoque. El otro enfoque sería una renta básica universal, por decirlo de alguna manera. El uno es sustitutivo del otro. Ambas tienen sus virtudes, ambas tienen sus problemas, pero ciertamente es una propuesta que es muy que merece toda la atención y merece todo el estudio y todo el análisis. En el caso del partido de la U, plantea con razón la necesidad de pensar, como dicen, por fuera de la caja. Es decir, este no es el momento para unas ortodoxias, y ciertamente, pues, si uno hace un recorrido de lo que se ha hecho y lo que se ha dicho desde el punto de vista del manejo de esta crisis en sus cuatro dimensiones, a mí el mensaje que sí quiero que quede es el gobierno no le tiene susto a endeudarse, y se está endeudando, y es un y creo sinceramente que la manera como se paga esa deuda es en el futuro. Es decir, la plata que no tenemos hoy la vamos a tener en el futuro a través de crecimiento económico. Yo creo que esta economía va a rotar muy rápidamente. Hoy, en una interesantísima conversación con la alcaldesa de Bogotá, ella tiene exactamente la misma sensación de que esto va a ser lo que llaman una V, una recuperación tipo V. Tenemos los enfoques ahí, pero este no es el momento de ponernos en ortodoxia. Vamos a salir enormemente endeudados, eso es absolutamente cierto, pero eso no, digamos, esto no es momento de considerar. Temas de la posibilidad de crear el ingreso básico mensual, ya me referí al tema. En nuestro sector formal tiene del orden de los 8, digamos, si uno lo mide como la gente que cotizó al PILA en diciembre del 2019, estamos hablando de unos 9.5 millones de personas. La distribución es fuertemente, digamos, entre uno y dos salarios mínimos, es el punto. Entonces, el número de los 5.7 millones de trabajadores independientes está, digamos, por fuera de esa parte del trabajo formal en la mayoría de los casos, y sería adicional el tema. Yo diría, en la discusión de la renta universal, pues incluiría también obviamente los trabajadores independientes, que si podemos crear ya la figura del ingreso básico para destinado a esos trabajadores, yo diría, lo pensaríamos como un tema más general que el de solo trabajadores independientes, en los cuales obviamente quedarían incluidos hasta el límite que nos dé los recursos. Es decir, un salario mínimo, dos salarios mínimos, eso es algo que se tendrá que construir. Para poner una idea, la nómina formal de Colombia nos cuesta del orden de los 10 billones de pesos mensuales. Simplemente pues multiplicando el salario promedio por el número de trabajadores en el sector formal, ese es el orden de magnitud. Eso digamos, eso son montos muy sustantivos, 10 billones de pesos mensuales. Una renta de un salario mínimo para esos 5.7 millones, pues serían más o menos un salario mínimo, se acerca al millón de pesos unas con otras, pues serían del orden de los 5 o 6 billones de pesos al mes para esa población. Difícil poder comprometerse con esa cifra, aunque obviamente a medida que vamos avanzando en esta crisis y a medida que los problemas se hacen cada vez más complejos, tocará tenerla en el estudiarla y obviamente los números los hemos hecho las iniciativas están ahí. De una o de otra manera, esa idea de la renta universal o del subsidio directo de la nómina, los pagos directos a los trabajadores independientes, son ideas que son de una misma familia y que en una segunda generación de medidas tiene que ser incluido. Las empresas con reestructuración en el régimen de, digamos, lo que llamábamos antiguamente la ley 1117, es algo que está saliendo ya. He visto dos o tres versiones de un decreto importante para ese tipo, y las ideas que plantea el senador Lemus en ese frente son muy bienvenidas. La ampliación de plazos que él menciona, o los acuerdos por un año, son ciertamente tienen que caber en ese manejo de esas empresas que están hoy en día en esas condiciones de reestructuración acordado en el contexto de la ley 1117 que llamamos en la actualidad. El acceso a la educación virtual, el esfuerzo que estamos haciendo es muy grande. Ustedes estudiaron con mucho cuidado toda la ley de, digamos, la restricción ahí es de capital, es decir, de dotación, y ustedes estudiaron en detalle una ley que busca justamente la ampliación del acceso a las redes informáticas para una parte de la población que hoy no la tiene. Por fortuna, nosotros tenemos en Colombia un avance importante en ese frente. Nos falta mucho, pero tenemos que estar de acuerdo en esa educación virtual, con todas las dificultades y todos los peligros, todos los retos que significa una educación virtual. Al 100%. El Partido Colombia Justa y Libre habló de la protección de las MIPYMES. Yo creo que la idea que tiene el senador Rodríguez en ese frente es de la misma familia de asumir de alguna manera los pagos de la nómina. El 4 por mil para Fondo Solidario de MIPYMES podríamos discutirlo, aunque no es tanto el problema con las fuentes de recursos. Hay diversas posibilidades de financiar ese ejercicio y esperamos muy pronto tener una conclusión sobre cómo hacerlo. El 4 por mil ciertamente puede ser uno de los candidatos. No estoy diciendo que no sea uno de los candidatos. Las hipotecas de 3 a 5 años, eso es parte de las reestructuraciones que se están dando, es en el frente hipotecario, en el frente hipotecario quisiera plantear lo siguiente. En el caso de vivienda Visa en pesos, se han reestructurado 187 mil obligaciones. En el caso de UR, no en pesos, sino en la vivienda de interés social, cuyos créditos se estructuraron en UR y no en pesos, ha habido 67 mil reestructuraciones por un total de 2.4 billones. La vivienda que no es BIS, denominada en pesos, se han reestructurado 176 mil por un total de 18 billones. Y en el caso de BIS, de vivienda que no es BIS y que está estructurada alrededor de la VR, se han reestructurado 12 mil créditos por 1.2 billones. El leasing habitacional, que ha sido tan importante en los últimos años, se han reestructurado 46 mil contratos de leasing por un total de 7.6 billones de pesos. Entonces, de cierta manera, en el frente hipotecario se han hecho reestructuraciones, no sé si de 3 a 5 años, como lo propone el senador, pero ciertamente eso se negocia contrato por contrato y se miran a ver las fuentes, los usos, y se llegan a esos acuerdos, pero eso ha avanzado. Recursos del Banco de la República, ya me referí a ese tema. El Banco de la República yo creo que ha actuado bien. No podía ser que mantuviera solamente esos 8 billones que tenía a la entrada de la crisis, y hoy en día acepta para operaciones y por lo tanto para satisfacer las necesidades de liquidez de nuestro sistema de pagos unos 24 billones de pesos. Ya se acerca al 20 o 25% de la base monetaria total, que es un número importante, y seguramente día tras día se seguirá analizando si es suficiente o si es necesario abrir más, porque lo peor que nos puede pasar es una sequía en el mercado financiero, nos afectaría a todos. La monetización de reservas internacionales, ya las reservas están jugando un papel en las reservas internacionales que no son vistas, y a esto me refiero más adelante, que no son unánimemente vistas como que estamos sobrados de reservas internacionales. Ya de por sí tenerlas nos ahorra muchísimos dolores de cabeza, en el sentido de que la gente perciba que nosotros somos vulnerables a un eventual choque en nuestro sistema financiero. Esos son el tipo de perturbaciones que no podemos darnos el lujo ni siquiera de tener. Entonces, las reservas ya se están usando en el sentido preventivo, en el sentido de amortiguar. Y eso nos permite salir al mercado y hacer operaciones crediticias en mejores condiciones que si no tuviéramos esas reservas. De la disminución del IVA y la sustitución por un impuesto al consumo, pues hay que mirarlo, digamos, eso se discutió en el Congreso, si un impuesto al consumo del 8% era equivalente a un IVA del 19%, sí o no, en la medida en que el IVA permite, es un impuesto al valor agregado y no a la compra, y llegábamos a la conclusión de que un impuesto al consumo es un IVA muchísimo más alto del 8%. Es un IVA que alcanzaba, si mal no me recuerdo, de órdenes de magnitud del 20%. Es el IVA el equivalente, dado que no se puede descontar en ninguna fase de la cadena a un impuesto IVA muchísimo más alto. Es decir, no necesariamente se alivia los flujos de caja de los hogares y las empresas, sino que puede incluso estresarse más. En cualquier caso, el IVA pues es función de cuántas transacciones se están haciendo y digamos es un impuesto, digámoslo así, que es procíclico, en el sentido en que si la actividad económica disminuye, pues las obligaciones de IVA se disminuyen. El uso de caja también es función de cómo se esté evolucionando esa medida. El Partido Colombia Humana propone una entrega directa a las personas. Yo creo que la propuesta es bienvenida. Muchísimo menos, llevamos prácticamente desde los años 90 del siglo pasado tratando de mejorar cada vez más la manera de entregar la manera de instrumentalizar la red de protección social alrededor de las personas. Es así como tenemos el censo de vulnerabilidad y de pobreza en Colombia, el SISBEN, continuamente tratando de mejorarlo, continuamente tratando de corregir las falencias. Creemos que más o menos en el mes de junio vamos a tener la cuarta generación, es decir, el SISBEN 4, que corrige una cantidad de problemas en la elaboración de ese censo y, por lo tanto, de la manera de focalizar. Ha sido el producto de muchos años de trabajo de unos técnicos especializados con una devoción gigantesca a que esas cosas salgan bien. Y yo creo que en esa dirección es estructurar la política social colombiana en el concepto de gasto focalizado, y en esta crisis se ha hecho uso, no solamente se han reforzado esas líneas, sino que también se han creado nuevos programas para población que está migrando de una situación en la cual no tenía acceso a esas líneas focalizadas, pero que en la nueva coyuntura requiere ese apoyo humanitario. Yo diría que entonces lo que llama el senador Petro las transferencias bancarias, digamos, a la intermediación financiera, pues lo que buscan es indirectamente hacer esa, más o menos lo mismo. Es decir, indirectamente hacer hacer el digamos, que le llegue la plata a las personas por la vía de una red mucho más compleja de la que tiene el gobierno, que es toda la red bancaria y todos los operadores que no exactamente son bancos, pero que también han ayudado. Quiero resaltar, por ejemplo, las casas de giros, la manera como han ayudado, han hecho muchísimo de las transferencias y la manera de llegar a esa población no bancarizada va a ser a través de la telefonía celular y medidas de ese tipo. Entonces, no solamente son los bancos los que están ayudando a llegar allá. Los créditos a las empresas justamente lo que buscan es que no despidan a la población, es decir, con semejante presión de caja, esas transferencias vía crédito se buscan es que las empresas soporten el peso en caja que tienen las nóminas y no se vean obligadas a despedir a la gente. Entonces, indirectamente, pues es un tema de evitar que la gente pierda su ingreso, las personas de carne y hueso pierdan su ingreso. Los datos sobre respiradores, senador, pedí el dato y a mí me dicen en la gerencia del manejo del COVID, el doctor Luis Guillermo Plata me da el dato que se han comprado en este momento 2.500 respiradores en Colombia, 2.500 alguito. O sea que el número puede no ser el que necesitamos, pero es un incremento casi el 50%, digamos, si eso permite habilitar convertir las unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo, si esa es la diferencia, pues habríamos ampliado significativamente nuestras capacidades de manejo, dado el stock inicial. El stock inicial de unidades de cuidado intensivo en Colombia es del orden de los 5.100, muy insuficiente, pero estos respiradores que se han comprado ayudan a eso. Los temas de monetización y los temas del recursos del Fondo Monetario Internacional están definidas unas condiciones de acceso que digamos es como cubrir la contingencia. No le podría decir exactamente cuál es la tasa, pero es cercana al 0.1%, y en el momento de utilizarla tiene unos escalones. Los primeros 3.000 tienen una tasa de interés más bajita que los segundos 3.000 y que los terceros 3.000, y va a depender del momento en el cual se utilicen esos recursos. En cualquier caso, digamos, son tasas de interés que son más bajas que las que cabría esperar aparezcan en ese momento en los mercados. Ciertamente, como lo decía el senador, eso no es a 0% interés, ciertamente no. Y la propuesta de utilizar reservas aprovechando el spread entre la tasa activa, que es la que nos tocaría pagar si, en el momento de endeudarnos, y la pasiva, que esa es la cual tenemos invertidas las reservas, ese diferencial plantea el senador que, según su opinión, nosotros tenemos 7.000 millones de dólares de exceso de reservas internacionales que deberíamos aprovechar. Si esos 7.000 millones de dólares simplemente no endeudarnos en el exterior, sino utilizarlo con base en la idea de que ese spread es positivo, es decir, que la tasa de interés activa es mayor que la tasa de interés pasiva. Yo lo que le diría con todo respeto es que no es unánime la opinión de que nos sobran 7.000 millones de dólares. Hay muchos trabajos técnicos en el Banco de la República, hay evidencia internacional o estudios comparativos internacionales que dicen que Colombia está apenas, digamos, con los 53.000 millones de dólares, porque no solamente se trata de cubrir las importaciones de determinado número de meses, sino también la eventualidad de que en algún momento, y ojalá no sea así, la gente que tiene pesos quiera convertirlos a dólares, ¿a cuánto alcanzaría eso? Miden factores como la relación entre el dinero emitido, el M3 que llaman los técnicos, y las reservas internacionales a la tasa de cambio inicial, qué tamaño de conversión de activos en pesos, activos en dólares aguantan las reservas, es otro criterio. La volatilidad de los mercados es otro criterio. Y si se utilizan esa combinación de criterios, que obviamente incluye, como decía el senador Petro, los criterios de flujos de caja, amortizaciones de corto plazo, más importaciones, diría que los 53.000 millones de dólares están apenas o incluso pueden ser un poco bajos. Entonces, entendiendo el punto que hace, si nos sobraran los 7.000, la propuesta tiene muchísima lógica financiera, desde luego, pero el punto sería la discusión de si están equivocados los estimativos o están correctos los estimativos que dicen que las reservas son suficientes. En mi opinión, estamos ras con apenas en términos de reservas y necesitamos ser conscientes de que en cualquier momento, es decir, que tenemos que estar preparados para usarlas y ojalá no nos toque. Por el lado del Partido Liberal, el senador Velasco plantea las 100.000 familias que hicieron esos acuerdos. Tengo conciencia, eso no lo maneja el Ministerio de Hacienda, senador, pero eso no es una excusa ni me quiero salir por la tangente. Eso está, el Fondo Colombia en Paz es administrado en la Presidencia de la República. Los recursos se han destinado, es decir, eso no es un programa, digámoslo así, barato, pero los recursos se han ido asignando. Estamos retrasados y estamos retrasados en ese programa no por una no por el deseo de que eso no avance, sino por pura y física falta de plata. Hay una absoluta y total convicción de que esos recursos son un compromiso. Eso es absolutamente, digámoslo así, indispensable que se entienda que eso es un compromiso que se tiene. No tenían el radar lo que menciona el senador Velasco sobre el decreto de arrendamientos que dañaron unos acuerdos de pago. No lo tenían en el radar, lo voy a estudiar y me deja digamos, un sinsabor que hayamos cometido, digamos, que hayamos atentado contra algo que es justamente lo que queremos, que la gente, por la vía contractual y por la vía de la negociación, pueda encontrar salidas y van totalmente en contra. A su bancaria, el senador Velasco se muestra muy contrariado con la idea que le dio el planteamiento de la Sobancaria, que dijo que a Sobancaria no, es decir, que el sistema bancario no tenía apetito de riesgo en este momento. Yo diría, justamente por eso necesitamos reemplazarlo. Y yo lo que diría cuando escucho los temas de si los bancos están siendo excesivamente cautelosos, yo siempre pienso en la manera como está funcionando cada uno de esos créditos. Cada uno de esos créditos, desde luego, se pone en riesgo el patrimonio de los accionistas, desde luego, pero también se pone en riesgo los ahorros de los colombianos en general. Y la relación, dado nuestro sistema fraccional de banca, que eso es nuestro, así funcionamos, tenemos que más o menos de cada millón de pesos en que el banco toma riesgo, está comprometiendo una parte que es como el 10 o 15% del accionista y el otro 85, 90% de los ahorradores. Entonces, digamos, en ese sentido hay que balancear hasta donde uno quiere, digamos, que esos ahorros de los colombianos estén en actividades, de qué nivel de riesgo. Por eso, justamente, porque el recurso escaso en este momento es el apetito de riesgo, es que el Estado tiene que entrar con unas garantías fuertes para que esos mecanismos sigan funcionando como han funcionado, para que las empresas sigan teniendo ese acceso al financiamiento y puedan solventar sus necesidades de caja, incluyendo, desde luego, prominentemente la nómina. Y por eso la garantía es del 90% y esas, como les decía, esa línea de que totalizan los 10 billones de pesos ya se ha reservado la mitad y ya los giros han empezado a fluir. El senador Villalba también plantea el tema de los recursos y enfatiza el tema de las tasas de interés y el sector en el sector agropecuario. Yo creo pues respondería con exactamente el mismo espíritu, que es examinar por el lado de los créditos al sector agropecuario cuánto se han negociado y eso no tengo la cifra exacta, pero la podemos construir. Es decir, entiendo el tema, tenemos que mirarlo. No tengo la cifra exacta ni sé, digamos, de qué magnitud puede ser el problema financiero. En el tema, el senador Villalba, por el lado del Partido Conservador, el senador Cepeda plantea igualmente una inquietud respecto al comportamiento del sistema financiero, hace un llamado al superintendente para que vea a ver cómo hacemos para acelerar. Bienvenido el comentario. El superintendente está, créame, senador Cepeda, pendiente de eso. Hace 25 esfuerzos para que esas líneas fluyan. Y repito las cifras no son desalentadoras, las cifras son ya más o menos respecto al número de créditos que se tenían a la entrada del monto de créditos que se tenía a la entrada de esta crisis al finalizar marzo a nuestros días ya se ha logrado reestructurar un 25% de esa cartera. Del Fondo Monetario, nosotros, senador Cepeda, fuera de haber estado pendientes de eso desde hace ya bastante tiempo, de la línea de liquidez, el FCL se llama por sus siglas en inglés, hemos estado muy dedicados a eso y creemos que le podemos dar buenas noticias al país muy pronto. Creemos sinceramente que eso va a ser así, y obviamente eso no quita que estemos también golpeando las puertas de las entidades multilaterales tales como el Banco Mundial, el BID, etcétera. Todos estos bancos de, digamos, multilaterales han ampliado, han tomado conciencia de la situación en la que estamos todos, y han ampliado las disponibilidades. Yo espero que nosotros logremos concretar, en adición a los flujos que están contenidos en la ley de presupuesto discutida aquí en el Senado de la República, nosotros podamos anunciar digamos unos 3 mil millones de dólares adicionales aproximadamente. El tema del Banco Agrario, digamos, en el Senado de la República, nosotros podamos anunciar digamos, unos 3 mil millones de dólares adicionales aproximadamente. El tema del Banco Agrario, digamos, como sustituto de los giros. Sí, senador, yo entiendo la inquietud en el sentido en que se han reservado 5 billones, pero solamente se han desembolsado hasta el momento del orden de los 300 mil millones. Entiendo que eso no es el mejor dato, es decir, es un dato que requiere mejorarse, lo entiendo perfectamente y estamos, créame, luchando para que eso mejore, pero soy consciente de la limitación. Me alenta, me alegra, me da buen ánimo la idea de que esa línea se va a agotar muy rápidamente, y eso mezcla con propuesta que se ha hecho desde todas las bancadas en el sentido de la nómina. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar, en línea con lo que han dicho muchos de diferentes bancadas, el punto de alguna manera coasumir los riesgos derivados de tener que pagar la nómina con esta incertidumbre. La inyección nueva de liquidez, si entendí bien la pregunta del senador, es básicamente se disminuyó el encaje. Eso es una medida que digamos nos pone muy en línea con la experiencia internacional, es decir, los encajes como mecanismo de regulación bancaria, digámoslo así, ya no se usan tanto como se usaban hace 20 años o hace 10 años. Los países han ido mutando a otras formas de tener de regular los bancos y de cuidar el ahorro de los ahorradores, la plata de los ahorradores. El encaje es el mecanismo más tradicional, pero es algo que ha ido siendo sustituido por otras maneras de poner requisitos de liquidez, de provisionar los riesgos de una manera bastante más sofisticada, de capitalizar las entidades de una manera más rigurosa, más cuidadosa, y todo eso se ha hecho en Colombia. Entonces el Banco de la República de tiempo atrás tenía esa idea de disminuir el encaje. Entró esa liquidez al sistema bancario, pero nosotros sabemos que el sistema bancario no tiene apetito de riesgo. Entonces lo que hicimos fue esa reducción del encaje, utilizarlo para la financiación de las actividades asociadas a el manejo económico de la pandemia. Eso es la decisión que se tomó. El Partido de los Decentes plantea si se van a liberar recursos de la paz para el COVID-19, pregunta el senador Bolívar. De ninguna manera, absolutamente no, es la respuesta, no hay ninguna posibilidad de eso. La idea de las zonas francas, pues es una discusión más larga, más amplia, pero digamos sí me gustaría plantear que las zonas francas en Colombia son relativamente poquitas en comparación internacional. No estoy diciendo que eso sea bueno ni que sea malo, estoy diciendo un hecho. Podríamos mirar ese listado porque esas son las cifras que yo tengo. Y de otra parte, las zonas francas colombianas tienen muchísimos menos beneficios, entre comillas, respecto a las zonas francas de otros países, donde frecuentemente las tasas de tributación son cero aquí las tasas de tributación. Y eso, digamos, en cuanto al tema de zonas francas, que si se van a hacer para servicios públicos no se ha pensado y no le veo la lógica. Hace una pregunta que me parece importantísima. ¿Para qué abrir la manufactura si el comercio no se abre? Entonces, la manufactura, ¿cómo hace para realizarse en el mercado? Tiene toda la razón. Yo creo que eso es algo que tiene que ser parte de la reflexión. La compra de las pruebas. Senador, eso se demora y digamos que ha estado demorado porque el mundo no estaba preparado. Nos cogió de sorpresa a todos y todos llegamos al mercado al mismo tiempo. Las que compramos alcanzaron para ser muy poquitas inicialmente, el acceso que teníamos, la capacidad de procesamiento, pero eso se ha ido arreglando y yo creo que ya entrando el segundo mes del confinamiento y el segundo mes y medio de la aparición de la pandemia en nuestro país, pues ya el problema se va a solucionar. Se hizo lo que se pudo hacer, es decir, entre el primer caso que se identificó y la medida de confinamiento preventivo obligatorio, pasaron 21 días. Muy poquitos países, digamos, lo hicieron con esa velocidad y luego vinieron todos los esfuerzos, se creó una gerencia para este proyecto, gerencia que está 24 horas al día hablando con los proveedores de todos los diferentes equipos, se dotó de ese esfuerzo de unos recursos importantes, todavía hay recursos y se hizo lo más rápido que se pudo y si se cometieron errores, fueron errores completamente, digamos, humanos y estoy seguro que pudiéramos haber hecho muchas cosas mejor, pero la rapidez es lo que caracterizó lo que está caracterizando este esfuerzo. Le pregunta sobre la salvación de Avianca, dado que Avianca no está radicado. Yo diría, esa discusión apenas estará empezando. Como decía bien el senador Bolívar, pues unos países tomaron unas decisiones. Ahí veía yo, por ejemplo, que en el caso de Lufthansa no se llegó a un acuerdo. En fin, ¿y por qué sí está radicado? Pues Avianca, para todos nosotros quienes estamos participando, presta un servicio que hay que defender como servicio, ¿no? No necesariamente como empresa y como servicio de lo esencial nuestro, porque es una empresa que tiene operación en diferentes países, pero es un servicio absolutamente esencial y tenemos que mirar y hay un equipo de trabajo mirando los números, las diferentes opciones. Yo no quiero ser infidente, digamos, de esas discusiones porque no han concluido y mal haría yo en dar detalles, pero es la defensa del servicio. Plantea la necesidad de que sea a través de acciones para que el lado, digamos, si las cosas salen bien, el Estado también gane algo. Me parece interesante y me parece que debe ser parte de las discusiones. Las universidades públicas, insistiendo en que se les pague, pues las universidades públicas igual tienen que pagar unos costos, incluir el costo de sus nóminas. Y digamos, no tengo una respuesta genérica, tocaría mirar caso por caso, pero las universidades, por el hecho de que los estudiantes les está costando mucho más trabajo pagar sus matrículas, pues igual la universidad tiene que voltearse y responder por unos contratos laborales, por unos contratos de proveedores, etcétera. Entonces no creo que sea una reacción, digámoslo así, antisentido común, sino que tenemos que solucionar el problema integralmente. En el Partido Centro Democrático plantea extender el ingreso solidario hasta junio o julio. Se tiene que mirar, senadora. Yo creo, nosotros lo hicimos para un periodo, digamos, que inicialmente definido por los inmunólogos, etcétera, decían que más o menos eso era, pero lo que usted dice, si esto se extiende, ¿cómo nos vamos a salir? Si ese programa, digamos, es un programa muy, muy importante, podría ser el pilar inicial de un cambio si el país lo considerara, de sustituir nuestro enfoque actual de gasto social focalizado a gasto social genérico. Si decidimos tomar esa decisión, que es mucho más estructural y que no la podemos ni siquiera abordar en una crisis como esta, tiene que ser abordada con toda la tranquilidad de un régimen normal, entonces podría ser un pilar para ese enfoque. el pago de la nómina de uno a dos salarios mínimos es algo que ya viene de diferentes lados. La propuesta, diferentes bancadas lo han planteado. A mí esa idea me parece que tiene toda la lógica y nuevamente me comprometo a que una variante, alguna variante de esa idea sea parte de las medidas de segunda generación, por decirlo así. Los INFIs que canalicen los recursos para las regiones me parece bien. Incluso lo hablé con el caso de IDEA, que es la INFI del departamento de Antioquia. Me parece es una entidad extremadamente seria, pero también habrá otras INFIs que podrían entrar a la discusión. Me parece muy bien y ya esa conversación la hemos tenido, digamos, con el señor gobernador y con el señor director del IDEA, que sea ese el enfoque. El desmonte de las tasas de energía para algunos sectores, pues tendríamos que mirar, porque pues, si desmonto la tasa en sectores, ya se ha desmontado en algunos sectores, la propuesta sería, pues habría un problema, digamos, de financiero, es decir, eso es fuente de unos pagos. No estoy diciendo que no valga la pena mirarla, la he escuchado muchas veces, no ha sido posible implementarla por diferentes problemas de tipo financiero, pero como decíamos al principio, esta crisis nos tiene que enseñar a pensar las cosas de nuevo, prácticamente todas. El partido MAIS plantea una inquietud que yo no podría contestar de una manera diferente y es, tiene toda la razón. Los programas que se han diseñado hasta el momento han sido genéricas para la población del país y no ha tenido una focalización de tipo individualizado por el carácter étnico o regional o por criterios diferentes. Me deja muy preocupado el senador Valencia cuando dice que hay una asimetría en el tratamiento de los programas sociales y que hay unas exclusiones. Me toca estudiarlo. Me gustaría conversarlo con el senador un poco más en detalle porque me parece que si eso es así, no está dentro del espíritu de la red de protección social y tendríamos que identificar cómo arreglar el problema. Pero tiene toda la razón en su planteamiento básico. La no diferencialidad que han tenido estos programas, eso es un hecho y no podría yo decir nada distinto a eso, senador. El partido AICO pregunta cómo hace en concreto. Yo esa pregunta sobre el caso específico de la frontera con el Ecuador, cuáles son las ayudas humanitarias y cómo se implementan, porque identifica el senador que no están llegando. Yo no tengo una respuesta con la seriedad que merece la pregunta, por lo tanto nos vamos a poner a trabajar y yo me comprometo, senador, a tener la respuesta de cómo son las ayudas en esa región del país y qué hay que hacer para ejecutar debidamente esas ayudas, cuáles son y cómo se accede a ellas. El partido de las FARC plantea la misma idea, sostener las nóminas de las MIPYMES, apoyar, encontrar un mecanismo de compartir esa carga con las empresas y los trabajadores. Me parece que es una iniciativa que es generalizada a muchas bancadas. Me llevo el mensaje de que es una voz muy, muy fuerte la que hay en el Congreso en esa línea y de cierta manera a mí esa es una idea que me parece muy buena, la verdad sea dicha. Los subsidios al sector de educación existen, el gasto en educación en nuestro país es una parte importante del presupuesto nacional, de hecho es el rubro más importante del presupuesto nacional. Una parte no despreciable de ese gasto son subsidios y a lo largo y ancho, digamos, del ciclo escolar, desde subsidios que se tienen, desafortunadamente, no con la extensión que se requiere, pero desde de preescolar, la primaria, la educación secundaria y la educación terciaria, todas tienen un componente de subsidio muy, muy grande, afortunadamente. Me pregunta la senadora qué opino de una intervención al sistema financiero. No, digamos, me imagino que la intervención sería forzar al sistema financiero a prestar donde uno considera que se debe estar prestando. A mí de eso me preocupa, como decía anteriormente, que uno está tomando decisiones no solamente sobre el capital de los accionistas, sino también con el ahorro de los depositantes. En este momento, los depósitos en nuestro sistema financiero equivalen a algo así como 40 puntos del PIB, para poner un número redondo. Esos 40 puntos del PIB, pues es el fruto del esfuerzo de mucha gente, y uno, digamos, tiene sistema financiero porque hay gente que sabe tomar esos riesgos con esos recursos. Es una industria severamente intervenida en el sentido de que tiene unas regulaciones muy exigentes. No cualquiera puede estar ahí, tiene que tener un capital mínimo, tiene que responderle a los ahorradores en caso de dificultad, tiene que irse el capital de los accionistas antes de que se pierda un solo peso los ahorradores. En fin, es una industria que ya está muy, muy intervenida y que francamente me parece que ha funcionado razonablemente bien en este periodo, en el sentido de que ha sido muy ágil en responder a las necesidades del país. Las cifras son las que había citado anteriormente, síntesis 142 billones de pesos. La propuesta de otorgar un mínimo vital, nuevamente, es una idea que se parece a la de sostener nóminas de las MIPYMES, pero ya más genérica del mínimo vital. Nuevamente, yo diría que esa idea del mínimo vital es sustituta del esquema como hacemos política social en Colombia desde hace muchos años, que es básicamente un enfoque de gasto focalizado en la población más vulnerable. La propuesta de otorgar, entonces, esa sería mi opinión, tanto en términos estructurales de largo plazo como lo que pregunta la senadora, de 3 meses adicionales. Yo creo que el programa de ingreso solidario es un programa que busca ofrecer protección social a una población que no está cobijada por el gasto focalizado, y en esa línea es que yo lo vería. La propuesta de declarar una moratoria en el pago de la deuda,
que declara sesión permanente.
Sí, perdón, discúlpeme.
Señor ministro, le voy a agradecer, me regale.
No, me disculpa a mi presidente, me he extendido mucho.
Yo sé que ya está terminando y que le falta un partido por responderle. Partido Verde. Estaba esperando que usted terminara, pero nos puede coger el tiempo de las 4 horas. Empezamos a las 4:32 minutos, son las 8:20 de la noche. Te quiero preguntarle a la honorable plenaria del Senado de la República si quiere que se declare sesión permanente.
Si se mantiene el silencio, es aprobatorio. El que no esté de acuerdo con la declaratoria, entonces que lo manifieste por su micrófono. No hay voces en contra, se entiende aprobada la sesión permanente, presidente. Queda declarada.
Continúe, señor ministro.
Muchas gracias, presidente. Estaba respondiendo a la senadora que me pregunta qué opina de la propuesta de declarar una moratoria del pago de la deuda y garantizar ese ingreso a los colombianos contra, digamos, negarnos a una moratoria. Yo diría lo siguiente, nosotros en realidad, en términos de la deuda pública, hemos hecho, del año 2011 a nuestros días, la deuda pública colombiana vale 16 puntos del PIB más, es decir, hemos subido de órdenes de magnitud de 35% del PIB a órdenes de magnitud de 50% del PIB. Es decir, la deuda ha venido subiendo y con eso es que hemos financiado los programas sociales. El déficit fiscal, tuvimos unos años muy flojos y expandimos el gasto público y de cierta manera eso ha sido el ancla que nos ha permitido sortear unos años muy duros, que fueron los años de 2014, 15, 16, que fueron años difíciles por la caída del precio del petróleo. Incluso llegamos a crecer en menos del 2% en el año 17 y sorteamos esas vicisitudes accediendo al financiamiento. Teníamos acceso al financiamiento. Entonces, cuando uno declara una moratoria, el problema que crea es, bueno, si esto es un problema de una sola vez, Eso es maravilloso, pero si uno supone que la economía va a tener que seguir funcionando, que vamos a tener que seguir financiando déficits, que la inversión va a ser más grande que el ahorro colombiano y que por lo tanto va a haber déficits de la cuenta corriente mientras nos recuperamos, pues vamos a necesitar acceso al crédito internacional. Y es muy posible que si nosotros declaramos unilateralmente una moratoria, pues ese acceso se dificulte y tengamos un buen año en el, cuando declaramos la moratoria y varios años malos. Eso los latinoamericanos somos, o no nosotros, pero sí otros países han sido expertos en ese tipo de decisiones y les ha costado muchísimo trabajo, aunque no se les cierra, sí se les cuesta muchísimo trabajo tener acceso a la deuda. Y uno va a necesitar endeudarse en el proceso de recuperación que necesita. Esa es mi preocupación con eso y lo digo muy, muy sinceramente. Creo que hay otras maneras de financiar el ingreso vital, empezando por impuestos y siguiendo con endeudamiento, cosas de ese estilo. Las reservas internacionales, tomar las reservas internacionales y utilizar un porcentaje. Yo creo que respondería con respeto lo mismo que le contesté a la propuesta del senador Petro, de que él estimaba que había 7,000 millones de dólares de exceso de reservas. Yo diría, no estoy tan seguro, y los estudios que hay técnicos sobre el tema, que mezclan muchos criterios para llegar a una conclusión sobre cuántas son las reservas que deberíamos tener de cara a aquellos usos que le debemos dar en el futuro a las reservas, pues son significativamente más grandes que el implícito. Si reducimos en 10%, el problema es que nos debilitamos en la capacidad de hacer frente a algo que no nos ha pasado todavía, pero que no somos inmunes a que nos pase, y es que se nos frenen las entradas de capital o que la gente o que los colombianos queramos convertir activos denominados en pesos a activos denominados en dólares, como ya ha pasado en otros países, en otras circunstancias, y como afortunadamente no está pasando en este momento en el mercado financiero. El proyecto de ley que garantice mínimo vital me parece una excelente pregunta. Yo creo que eso es un debate que tenemos que tener, obviamente aquí en el Senado de la República, pero más en general, que es si estamos en el ánimo de cambiar nuestro sistema de protección social basado en el gasto público focalizado y pasarnos a alguna variante del mínimo vital generalizado o del ingreso universal garantizado. Las exenciones a los más ricos, yo creo que, digamos, ahí hay una confusión, porque los más ricos en Colombia ya están gravados, es decir, en Colombia tenemos impuesto al patrimonio para patrimonios altos de personas naturales, las tarifas de tributación se subieron en el Congreso de la República cuando discutimos esa ley, se subieron todas las tarifas del impuesto de renta de personas naturales y se impuso un impuesto al patrimonio. Entonces, de cierta manera, existe desde el punto de vista de personas naturales una progresividad importante, porque el primer colombiano que paga impuesto de renta natural como persona natural, pues es una persona que está muy, muy, mucho más, con más ingreso que el promedio del país, es decir, está en el decil 8 o algo así, quien paga el primer peso, porque tenemos esa protección y esa progresividad. Y la gente que está muy en las partes más altas de la distribución del ingreso pagan significativamente más impuestos. Las exenciones grandes en Colombia están consignadas anualmente en el marco fiscal de mediano plazo, de cuánto valen esas exenciones. Más grande obviamente es el IVA, es la exención más grande que hay. Y las exenciones a las empresas, pues uno nunca tiene manera de saber cuánto es. Uno hace un estimativo, pero digamos que no en una relación ni mucho menos de uno a uno, pero la mayoría de los quienes han estudiado el tema sí encuentran una relación entre los flujos de inversión y los costos de usar el capital, entre las cuales los impuestos a las utilidades son de los más importantes. Nuestros impuestos a las empresas siguen siendo altos y esas exenciones son, digámoslo así, consecuencia de esas tasas tan altas que se tiene y hay bastante evidencia, digamos, en el sentido de que lejos de ser uno a uno y lejos de yo estar diciendo que reducir el impuesto empresarial a cero sería maravilloso, de ninguna manera estoy diciendo eso, estoy diciendo que es inusualmente alto y que era necesario. Y esas exenciones es una manera muy imperfecta de hacer una corrección a esas tarifas. Eso es un debate de largo aliento, no creo que lo vayamos a solucionar. Senadora, no creo que la convenza de ninguna manera, pero simplemente quería plantear. La exención más grande es el IVA. Yo no creo que habría mucho acuerdo en quitar esa exención, y el resto de exenciones son consecuencia de la elevada tasa marginal de tributación. En los estudios, digamos, que se han hecho con base en los balances de las empresas, muestran que la tasa promedio es bastante alta en Colombia. Apoyar la moción de censura que propone el Senado, bueno, eso es una discusión interna del Senado de la República, es totalmente legal, reglamentario, no me quiero meter en esa discusión, pero eso sería mi punto. En este momento ya me llegó el número, senador Aguilar, del número concreto de pruebas que se han hecho, 100.153 pruebas se han procesado en este momento, y como le decía, nuestra meta, que esa sí la he escuchado muchas veces a mi colega, el ministro de Salud, es llegar a las 10.000 diarias en muy próxima, espero que próximamente. El Partido Verde ha planteado con toda la razón que los diferentes alcaldes pertenecientes a ese partido han sido extremadamente serios en el manejo, y yo no podría estar más de acuerdo. Es decir, tenemos una unidad una concepción muy similar en el sentido de que era necesario ese confinamiento. Esa es la manera de manejarlo. Creo que los resultados de esas decisiones y de haberlas tomado rápido son positivas, y yo creo que en el juicio final, cuando ya tengamos toda la documentación y podamos estimar la cantidad de variables que en este momento no tenemos claras, el resultado será favorable a las decisiones que se tomaron. Yo comparto eso que planteaba el senador. En segundo lugar, propone traslados de un salario mínimo o unas transferencias de un salario mínimo universales. Habla de 9.3 millones de personas en el sector informal. De los 22 millones de ocupados, 9.3 o más de pronto están en la informalidad. Plantea el tema de los inmigrantes y plantea el tema de personas vulnerables, incluso si están en el sector formal. Plantea, bueno, simplemente mi respuesta sería, eso es de la familia del ingreso básico universal. Tendríamos que discutirlo en ese contexto, porque definitivamente, digamos, si damos un salario mínimo a cada una de esas personas, digamos, los números que usaba el senador Marulanda eran 9.5 millones de personas informales, estamos hablando mensualmente de 10 billones de pesos más, decía el senador, todo el tema de las prestaciones, para que esas personas tuvieran el aseguramiento en salud, en el régimen contributivo, por decir algo, se le pagaría el régimen contributivo, se hacían los aportes a pensión, se harían los aportes a riesgos laborales. Eso nos cuesta 10 billones de pesos, la sola parte de la población informal. 10 billones de pesos mensuales, no existen los recursos, es decir, 10 billones de pesos mensuales, esa es una suma que se sale de la proporción de lo que es viable hacer en Colombia. Por lo tanto, alguna variante de lo que propone el senador en su preocupación por la situación personal de esas familias, la situación humana de esas familias, tenemos que encontrar la salida, tenemos que encontrar hasta dónde nos puede llegar cuál es nuestro límite de endeudamiento. Como digo, no tenemos límite, no tenemos susto a eso, pero sí sabemos que tenemos un límite, es decir, solamente se podrá hacer lo que ese límite nos dice. El tema, pues, de esas transferencias. En el comentario del senador Marulanda sobre el Estado desarticulado, pues fíjese, senador, aunque sea un área en la que tengo un respetuoso desacuerdo, es en la política de gasto focalizado. Es decir, he escuchado muchas críticas a ese esquema de gasto focalizado y muchos llamados a reemplazarlo por un esquema universal, que es mucho más fácil en lo operativo. Me parece que los últimos 15 años ha sido enormemente exitoso. Y hay casos específicos de ciudades donde es aún más fuerte los efectos, pero eso ha sido un factor muy importante en la reducción de la pobreza, que en el año 2000 estábamos en el indicador de pobreza por encima del 50% de la población del país, entramos a la crisis con un número que ya estaba en el 26%, es decir, se redujo a la mitad en esfuerzos sistemáticos, y yo diría que mucho de eso tiene que ver con ese esquema desde el Estado se ha venido haciendo con los censos de la población pobre, la población cada vez con censos mejor hechos, cada vez, y es un equipo técnico que yo sí quiero decir que es unos equipos técnicos que desde Planeación Nacional, desde la Presidencia de la República, son un lujo para este país. Y creo que eso es una política estatal donde en medio de tanto desorden y esa queja que hace el senador, pues ahí hay un ejemplo concreto de una situación de política de Estado que es sostenida y que se han logrado grandísimos resultados. Volviendo un poco al tema del senador Valencia, yo diría, quisiera dejarle al senador dos números. El número de población indígena con aseguramiento en salud es atendida y se destinan en el año 2019, se destinaron 1.4 billones hacia aseguramiento de la población indígena, y en el año 2020 se tienen presupuestados 1.5, que digamos le estaba debiendo esos números al senador. Presidente, me pido disculpas por haberme alargado mucho más de la cuenta, y le agradezco a usted y a todos los senadores que han intervenido el tiempo, el interés y con todo respeto ese agradecimiento.